Muchas bendiciones, que la paz, el amor, la solidaridad y la unión familiar perduren en sus casas.
En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo. 8:07 minutos.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenido.
Hoy los invito a que hagamos lo que puede llamarse reflexiones al pie del pesebre. ¿Cómo es la cosa? Y las reflexiones al pie del pesebre son reflexiones muy propias para este tiempo de Adviento. Dos cosas, son reflexiones propias de este tiempo de Adviento y las debemos hacer con la Sagrada Escritura en la mano. Entonces son las reflexiones propias del tiempo de Adviento y las debemos hacer con la Sagrada Escritura en la mano. Este tiempo de Adviento va hasta propiamente el 24 de diciembre o al 25 con la Natividad del Señor. Ustedes recuerdan que hay dos grandes tiempos litúrgicos. El primero y principal tiempo litúrgico, ¿cuál es? ¿Cuál? La Pascua, díganlo así, así como sin la papa en la boca. El principal tiempo litúrgico, ¿cuál es? La Pascua. El cristiano vive para la Pascua, el cristiano vive desde la Pascua, el cristiano vive en Pascua. Toda la vida del cristiano es desde y en la Pascua. Todas las Eucaristías son reactualización de la Pascua y toda la vida cristiana brota y se alimenta del corazón de Jesucristo crucificado y resucitado. Ese es el gran misterio de la vida cristiana. El más importante es la Pascua. Para la preparación para la Pascua, entonces la Iglesia nos fue enseñando y nos prepara en la época de Cuaresma. Después, la Iglesia muy pedagógicamente entonces nos puso otro tiempo litúrgico fuerte para que meditáramos y profundizáramos en el misterio de la encarnación y manifestación del Señor. Es el tiempo de la Navidad, tiempo de la Navidad o tiempo de la manifestación del Señor, que incluye Navidad y Epifanía, Epifanía o manifestación a los pueblos. Y para ese otro gran tiempo litúrgico, entonces son dos los grandes tiempos litúrgicos, Pascua y Navidad. El más importante de todos es la Pascua. Para los dos grandes tiempos litúrgicos, Pascua y Navidad, nos invita a prepararnos para la Pascua con la Cuaresma y para la Navidad con el Adviento. El Adviento fundamentalmente son como cuatro semanas, representadas en las cuatro velas que se van encendiendo en esas cuatro semanas y corren desde la festividad de Cristo Rey, allá al final de noviembre, hasta el 25 de diciembre, que ya comienza propiamente la celebración de la Navidad. Todo lo que nosotros hacemos durante la novena hace también parte de esa espera. Eso significa novena, como esa espera, como tomado un poco del tiempo de espera de la madre durante esos 9 meses, que estando allí en su interior el niño, entonces esa es esa novena de espera. Toda la novena y todas estas 4 semanas de preparación son tiempo de Adviento. Y entonces yo los estoy invitando a que en este tiempo de Adviento hagamos reflexiones al pie del pesebre. Y las reflexiones al pie del pesebre, les dije que deben ser iluminadas ¿desde dónde? Desde las Sagradas Escrituras. Por eso los invito a que busquen un texto como, por ejemplo, el texto del Evangelio según San Lucas. Son dos los evangelistas que nos presentan evangelios que llamamos de la infancia: el evangelista San Mateo y el evangelista San Lucas. Lucas, sin duda, es el que más nos presenta y el que más datos y una teología más desarrollada nos presenta. Vamos a mirar el capítulo segundo, verso 1 y siguientes, de hacer esa reflexión aquí al pie del pesebre sobre el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Dice así, capítulo segundo de San Lucas: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Ese primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Voy a decirles dos cositas como importantes desde este texto. La primera es el sentido de la historia. Ustedes comenzaron escuchando al principio unos personajes allí. ¿Quiénes eran? ¿Algunos de ustedes parientes de ustedes o no? César Augusto, ¿es familiar, conocido, pariente de alguno aquí? Y el tal Cirino, tampoco. Cuando comienza, sobre todo Lucas trae muchos datos que se llaman históricos de los personajes y de la época. Cuando comienzan generalmente en la liturgia a leer esos personajes, yo sé que la mayoría clavan la cabeza y ni ven, ni oyen, ni entienden, porque dice, ah, eso como que no toca conmigo. Pero sabe que esa es una cosa muy importante. Eso es algo muy importante. Lucas, que es un gran historiador, acostumbra a hacernos paralelos de la historia. Como quien dice, si fuéramos a hablar de usted de aquí a 2 o 3 mil años, ¿cómo haríamos para que la gente se acuerde o sepa usted quién era? Tendríamos que decir, hombre, pues yo nací en la época en que era presidente en tal país tal, en que en la comunidad europea pasaba tal cosa, en que en este mismo país de Colombia estaban ocurriendo estas o aquellas cosas, unos cuantos años después de que el hombre había puesto por vez primera su paso en la luna, unos cuantos añitos después de lo que llamaron la caída de las Torres Gemelas. Esa es como la manera como nosotros, si queremos hablarles a personas, no dentro de 2, 3, 5 o 10 años, sino dentro de 1000 años, dentro de 2000 años, vamos a tratar de ubicarlos, ¿me entiendes? Y eso es importante. Lucas y los evangelios parten de la historia. Lo que nosotros leemos en los evangelios, lo que se nos proclama, no es carreta. No es invento de escritores, no son poemas de por allá de algunos poetas medio desocupados, no son imaginaciones ni visiones. Lo que nosotros leemos pasó en la historia, en las realidades de la vida. Eso es un dato primero y fundamental que los cristianos tenemos que tener en cuenta claramente y defenderlo. En medio de un montón de religiones que son puras quimeras, que son puestas iluminaciones, la tradición bíblica parte de la historia. Y por eso, cuando vengan esos datos sobre la historia, aun cuando a ustedes, a algunos, no les guste mucho la historia, tienen que saber que aquí la palabra de Dios, porque cuando leemos esto decimos palabra de Dios, Dios nos está hablando, lo que nos está queriendo decir es, en una historia como la suya y la mía, en un tiempo, hace tanto tiempo, en un lugar, en tal lugar de la geografía universal, en tal cultura, en tal situación, aconteció eso. Por eso, ese actuar de Dios que ocurrió en el pasado, vamos a ver, Lucas enfatiza mucho eso, ese mismo actuar de Dios, Dios lo va a hacer hoy. Dios va a actuar hoy entre nosotros. no es cuento, no es poema, no son mitos, no son ideologías. Es el actuar de Dios en la historia. Eso es el primer punto. Sobre eso tendríamos mucho que hablar. Pero ya va más como en términos académicos. Y de pronto entonces cuando estemos en alguna clase en la escuela bíblica, les explico más de eso. Pero es muy importante. Todas estas tendencias de nueva era no son históricas. Un montón de religiones, de mitos y de cosas no son históricas. Son casi histéricas. Son manifestaciones simplemente o supuestamente iluminaciones o supuestamente venidas desde por allá de un supuesto mundo más arriba, de uno de los supuestos siete planos o tal cosa. En cambio, la revelación bíblica se caracteriza porque es Dios mostrándose al hombre, revelándose al hombre en la historia. Personajes concretos: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Isaías, Juan Bautista, María, Jesús de Nazaret, José. Personajes históricos, concretos, claro, en un sitio determinado, en un momento y en unas cosas determinadas. Eso es bueno que lo tengamos claro. Segundo puntico, desde esto que acabamos de leer. Mire, nos dice que le envolvieron en pañales y que le acostó en pesebres. ¿Por qué? Porque no tenía. ¿No tenía qué? Sitio en el alojamiento. Sobre esto la tradición cristiana y las novenas nos han ayudado un poquito a hacer como la composición del lugar. Nos muestran allá a Belén de Judá, como era la tierra de David, como allí tenían que ir todos los descendientes de David y eran tantos, sin duda esa pequeña población llena, repleta, que ya no cabían más en las pequeñas hospederías, sitios de residencia, ni en los familiares. Y entonces nos muestran las reflexiones de este tiempo a María y José tocando las distintas puertas, pero ya las encontraban llenas. ¿Y dónde tuvieron que ir a pasar la noche? Y allí tuvieron el hijo, a un pesebre, que para nosotros se ha vuelto como un estilo de sitio, como ideal, interesante, bonito, allá como casi que de ensueño. Y algunos creen que es que San José y la Virgen estaban era carpando, casi que estaban era carpando, pues como por allá, como que estaban medio de picnic, medio de weekend, medio de fin de semana, distinto y especial. No, la cosa va más profunda. Para que entiendan la cosa, la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla desde la misma Escritura. Para que la entendamos mejor, yo les voy a invitar a que lean una razoncita que el Señor les mandó en Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, versículo 2 y 3, Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3, oiga lo que dice. Oídme, cielos, escuchadme, tierra, que va a hablar Yahvé. Dios nos va a decir, y dice: hijos crié y saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el burro el pesebre de su amo. Pero mi pueblo Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Qué fue lo que dijo Isaías 1, 2 y 3? ¿Qué fue lo que dijo? Primero, llama a los cielos y la tierra como testigos, y los va a poner como testigos en un estilo de juicio admirado, que ¿quién va a hacer el juicio? Dios mismo, Dios mismo. Y dice: oídme, cielos, escuchadme, tierra. ¿Qué fue lo que hice? Hijos crié y los saqué adelante, pero ellos no me conocen y se rebelaron contra mí. Y entonces Dios admirado dice: pero es que yo no me explico. Si es que, ¿y de quién más habla? Cuénteme a ver. ¿De algunos parientes o qué? ¿De quién habla? Y entonces, del buey y del burro. ¿Qué dice del buey? El buey conoce a su dueño. ¿Y el burro conoce qué? El burro conoce el pesebre de su amo. Y sin embargo, mi pueblo no conoce.
ya se va dando cuenta cómo se ilumina eso al pie del pesebre. Mire, nosotros cuando de nuevo en estas Adviento Navidades nos sentemos al pie del pesebre, no solamente nos vamos a alegrar con esos paisajes esplendorosos que nos evocan por allá, unas regiones orientales y casi que las historias o los cuentos de las mil y una noche. No solo nos vamos a recrear con los bonitos pesebres que hacen en algunos sitios, con la arquitectura de las casitas de esa época. Ah, y con los niños vamos a empezar a colocar las ovejitas y vamos a empezar a hacer los caminitos de arena y a colocar la estrella y tal cosa, sino que no se nos va a olvidar que al pie de los principales personajes del pesebre, en su orden de importancia, Jesús, María y José, que sin duda también entonces algunos van a tener hasta el ángel por allá que está anunciando, o a los reyes sabios o algo así. ¿Quién más van a poner ustedes en el pesebre? El burro y el buey. Claro que hay unos que ponen hasta el gato, pero ese no es bíblico. Y lo llenan de patos, pero ese tampoco es bíblico. Lo que sí es bíblico, y ustedes van a recordar al profeta Isaías, es a quién van a poner, a quién van a recordar, a cuando coloquen a quién. Al burro y al buey. Y ese burro y ese buey les va a hablar. Les va a hablar en esta Navidad. ¿Qué les va a hablar el burro y el buey? ¿Qué les van a decir? Que mire, que el buey conoce a su amo. Y que el burro conoce la pesebrera de su dueño. ¿Cómo es que mi pueblo, cómo es que nosotros no conocemos a Dios? ¿Cómo es que no conocemos a Dios? ¿Cómo es que mantenemos las puertas cerradas y cuando Él viene a tocar a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestras situaciones cotidianas, la encuentra cerrada y llena? ¿Llena de qué? De cualquier cantidad de chécheres, tal cual. De cualquier cantidad de chécheres y de reblujo, porque vino el Rey de la Gloria, el Señor del Universo, el mismo Hijo de Dios, quiere pasar en mi casa, y resulta que la encuentra llena. ¿Llena de qué? De preocupaciones. Llena de preocupaciones. Llena de ocupaciones también, es cierto. Llena de pecado. Llena de una cantidad de cosas que cuando quiere entrar, inclusive hasta llena de un montón de... ¿De qué estamos llenando el corazón? ¿De qué está llenando la casa? Este tiempo que tendría que ser un tiempo más maravilloso en la vida cristiana, que tendría que ser un tiempo muy maravilloso en la vida cristiana, sin embargo el comercio nos lo ha robado. ¿Cómo nos lo ha robado con el consumismo? ¿Cómo nos lo ha robado con la bebida? ¿Cómo nos lo ha robado con el ruido? Esa famosa noche de paz no se escucha sino en los villancicos, porque eso es borrachos pa' lado y lado, parranda pa' lado y lado, a situaciones difíciles por todas partes. ¿Cómo nos hemos dejado robar eso? ¿Cómo es de nuevo importante que como personas y familias hagamos reflexiones al pie del pesebre? Pero les decía que las reflexiones al pie del pesebre tienen que ser iluminadas por la palabra de Dios. Los que me han estado escuchando estos días, he estado trabajando un tema de que la materia prima de la esperanza son las promesas de Dios. La materia prima de la esperanza, y este es tiempo de la esperanza. Decir Adviento es decir por excelencia tiempo de la espera activa, que Dios la convierte en esperanza. Este tiempo es de los grandes maestros que nos enseñaron a hacer de la espera esperanza. Es el tiempo de meditar al lado del gran poeta y profeta Isaías. Es el tiempo de meditar al lado del gran profeta práctico, Juan Bautista. Es el tiempo de soñar como los grandes soñadores, pero sueños en Dios, como José. Y es el tiempo, y sobre todo, de como María, atreverse a poner la carne, atreverse a poner la vida, atreverse a dar un sí a Dios, que me cuesta la vida, para que las esperanzas, para que las promesas de Dios encuentren donde encarnarse, encuentren donde acampar, encuentren donde ser realidad y no meras utopías. Este es tiempo de sembrar la esperanza. Este es tiempo de que las promesas de Dios se hagan realidad. Pero quizás cuando el Señor venga a tocar a las casas de cada uno, nos va a encontrar muy ocupados batiendo natilla. Nos va a encontrar muy ocupados comiendo buñuelos. Y el resto del tiempo bregando a adelgazar esos kilos que subimos. Entregando regalos y comparando a ver qué fue lo que me dieron. Y después haciendo cuentas cómo salimos de quebrados en esta Navidad. En cuanto quedamos sobregirados. Pero para eso tranquilo que nos vamos a ir a vacaciones, a acabar de gastar lo poquito que nos quedó y a volver más cansados. Y de pronto, al término de todo esto, ¿dónde quedó Navidad? ¿Dónde quedó el más importante, el Señor? Y resulta que esta sociedad pagana se ha acostumbrado a tener una Navidad sin Jesús. Una Navidad sin Jesús. En muchos otros pueblos, entonces, hasta simplemente de un santico auxiliar, San Nicolás de Bari, entonces que lo han convertido en ho, 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 en el tiempo de los regalos, en todo eso, y ni siquiera profundizan quién era ese personaje histórico y con lo fundamental que tiene su referencia a Jesús. En otras latitudes inclusive, ya lo que comienza a preponderar es la fiesta del Hanukkah, ¿sí? En tendencias iluminadas por algunas experiencias judías, y quizás sin darse cuenta y profundizar en el sentido de la fe que eso pueda tener, y cómo la luz del mundo nos ha visitado y ha redimido a su pueblo, y la luz de todas las naciones en Jesucristo está brillando delante de nosotros. Este es tiempo donde de nuevo el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, va a estar tocando la puerta de cada uno de nosotros a ver si encuentra alojamiento. No vaya a ser que entonces de nuevo esta Navidad, desde el pesebre, nos hable el burro y el buey. Porque el buey sí conoce a su dueño, porque el burro sí conoce su establo. Pero mi pueblo no conoce, no discierne. Oídme cielos, escuchadme tierra. Ya decía el profeta Isaías 800 años antes de que naciera el Mesías. Continuemos leyendo el texto de San Lucas, allí en el capítulo segundo, versículo 8, dice: había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay otra serie de cosas para que reflexionemos al pie del pesebre, para que hagamos la lección divina al pie del pesebre, porque les dije que uno se debe acercar al pesebre con las Sagradas Escrituras en la mano. Dice que había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. A los pastorcitos adornan preciosamente el pesebre. ¿Pero sabe usted quiénes eran los pastores y qué significaban? Los pastores en aquella época eran de los personajes más segregados en la época. No eran propiamente ni maestros conocedores de la ley. No se caracterizaban por ser piadosos cumplidores de la ley. Por el contrario, dentro de la gama de profesiones que los hombres justos en aquella época discriminaban, dentro de la gama de profesiones, así como estaban muy claramente, pues lógico, las prostitutas, también los publicanos, dentro de las distintas gamas de segregados estaban los pastores. Pero ¿y por qué? ¿Qué culpa tenían ellos? Porque es que resulta que la ley de Moisés, tal como la presentaban los rabinos judíos, tenían tantas prescripciones, tantas cosas que tenían que hacer, que un montón de personas que se dedicaban a determinados oficios no podían hacerlos. Prescripciones o leyes de ritual, de pureza, de purificación. Además, tenían fama los pastores de ladrones. ¿Qué por qué? Que dizque porque llevaban las ovejas a los predios de otras personas para alimentarlos allí, y que por otra serie de cosas, esa era la fama que tenían. Y sin embargo, así como en el Evangelio de San Lucas, Dios prefiere a los sencillos, a los pobres, a los humildes y aún a los que están segregados por la sociedad. En el Evangelio de San Lucas va a ser una constante de que Dios entonces llega y acoge a los niños, que Dios acoge a los enfermos, que Dios acoge a las mujeres que eran marginadas en aquella época, que Dios abre su corazón a los publicanos, a las prostitutas, a los marginados. En esa misma línea, Dios está anunciando a través de su mensajero, en primer lugar de los hombres, ahora a los pastores. Los está invitando a eso. Y esto tiene que ir llenando nuestro corazón de un gran gozo. Esto tiene que ir llenando nuestro corazón de alegría, porque Dios a ninguno de nosotros nos quiere marginar, porque Dios a todos nosotros nos quiere invitar a la gran fiesta de la salvación.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio, Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:33 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Tu mensaje de Navidad en Radio Católica Nacional. Envíanos un mensaje navideño en audio a nuestro número de WhatsApp 09-87-63-45-94 o al correo electrónico fonoteca@radiocatolica.org.es.
Hola, soy Verónica, les saludamos desde Ibarra y quiero mandar mi mensaje navideño: que Jesús ilumine con su luz su camino para que alcancen todos sus sueños, y les deseamos una feliz Navidad.
Y sé parte de nuestra programación.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
La Parroquia Sagrada Familia de la Diócesis de Ambato invita a la Gran Jornada de Fe, Sanación, Liberación, Adoración en Familia, el sábado 17 de diciembre de 2016 en el Coliseo Cerrado de Deportes a partir de las 18 horas 6 de la tarde. Los fondos que se perciban de este evento servirán para la construcción de la Casa de la Caridad, aulas para misioneros, sala de velaciones y alimentación de ancianitos en la Parroquia Sagrada Familia. Su ofrenda ayudará para estas obras de servicio a los más necesitados. Gracias por tu ofrenda de amor a Dios. Ven y recibe la bendición del Señor. Promete ser un evento inigualable. Prohibido faltar.
Ya chaskangi chuka en Ecuador, mamá yacta pica kimsaniki warmi kari wakunaka, pichka watamanta uraiman wanyumi, naya chaskamanta sinazata wasipi jakichispa charikpi.
Chunga warmi wawakunamanta, iska i warmi binya i kutsatami saltiashpa jakichiska, kai jakikuna tata, kanda na kushpasha mi adichi, yukanchi warmi kari wawakunata, unya i kutsakunata ama saltiachu, ama jakichichi, ama mama y mampa yuyashpa apachun sakipaychu rikuraychi warmi kari wawakunata
mini wawakunata kuitsa kunataka ninanta mi rikuriana kaisa kichikunata yachashpa kabisha chichi kayapaychi 911 manchina yaktakua wapama apakunano villachipaychi ashtawan yachangapajka www.ojoconlaniñez.org mayaykushpa rikupaylla.
Termina el espacio publicitario.
Y sigue diciendo, y aquí es donde me quiero fundamentalmente detener, ¿cuál es, qué es el mensaje que trae el ángel? El ángel dijo, no teman, les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si usted toma en serio esta palabra, capítulo 2, versículo 10 de Lucas, capítulo 2, versículo 10 de Lucas, usted hoy va a experimentar el cambio de su vida. Usted hoy va a experimentar esa salvación. El tema del hoy de Dios es un tema fundamental en Lucas. Repetidas veces aparece en San Lucas. Cuando comienza Jesús su ministerio público en la sinagoga, allá en Nazaret, entonces toma el libro del profeta Isaías y dice, esta escritura que acaban de oír se cumple hoy delante de ustedes. Cuando hace grandes milagros, por ejemplo, cuando bajan al hombre por el techo y lo sana, le perdona los pecados y lo sana, la gente sale diciendo, hoy hemos visto grandes cosas. ¿Se acuerdan? Cuando va camino allá en Jericó y ve a Zaqueo en el árbol, le dice, baja porque hoy conviene que me quede en tu casa. Y después de estar en la casa de él, dice, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y así muchos otros textos, inclusive el Magnificat de la Virgen, tiene ese semeron, una expresión griega que es la que hay detrás del hoy. Y el canto de Simeón también tiene ese hoy. Hoy puede, Señor, dejar ir a tu siervo, irse en paz. O María dirá, desde hoy dichosa me llamarán todas las generaciones. Y hasta el final del Evangelio, cuando el que ha sido condenado al pie de la cruz, Jesús le va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. El tema del hoy es supremamente importante. ¿Cuándo quiere traer la salvación el Señor? Pero díganlo con ganas, que es que parecen como hoy, 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 no. ¿Cuándo quiere traer la salvación el Señor? Hoy la salvación llega a tu casa. Hoy se nos anuncia que una gran alegría. Yo no sé ustedes por qué vinieron hoy. Las motivaciones externas. De alguna manera lo que sí hay en su corazón es la búsqueda real de la buena noticia del Evangelio. Lo que están buscando y lo que todos y cada uno de nosotros estamos buscando es la buena noticia. Eso significa el Evangelio. Esa buena noticia que pasa por esto, no temas. De nuevo hoy el ángel del Señor, enviado del Señor. Yo sé que a ustedes les tocó un ángel muy chichipato, muy venido a menos. Las alas ni le funcionan y otro montón de cosas como que ya no funcionan. Pero en verdad lo que uno tiene que ponerle cuidado es al ángel que viene y le dice, les anuncio hoy una gran alegría. Y ese es el sentido de la iglesia. Todos nosotros en la iglesia tenemos que ser esa comunidad de mensajeros, que veloces vamos como la palabra de Dios, llegando hasta el corazón del hombre y a todos los lugares, a traer la buena noticia, la gran alegría. Les anuncio hoy una buena noticia, que nos ha nacido hoy un Salvador, que es Jesús, el Cristo, el Señor. Y lo primero que nos dijo es, no teman. Lo primero que hoy vamos a dejar a los pies de Cristo, el Señor, el Mesías, son los temores. No temas. No temas por esa situación económica que te agobia. No temas por esa situación de salud que te acorrala. No temas por esa situación de conflicto que te desespera. No temas por tantos motivos de miedos, complejos, temores, zozobra, insatisfacción. No temas. No quiero, hermanos, que estén en ignorancia, repite continuamente San Pablo, para que no vivan como sin esperanza, como los que no conocen al Señor. para que no vivan en medio de miedos y en medio de temores. El primer fruto del Evangelio es la paz. ¿Cómo es la cosa? El primer fruto del Evangelio es la paz. Por eso Jesucristo resucitado, las primeras palabras que repite reiterativamente es Shalom, la paz les dejo, mi paz les doy. Y lo primero que se perdió en el paraíso, precisamente por el pecado, fue la paz. Cuando Adán y Eva pecaron, nos dice el texto, corrieron a esconderse, que dizque porque tenían miedo, porque sentían vergüenza. Y entonces cuando viene el Señor entrar en contacto con ellos, dice, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Tuviste miedo? ¿Miedo? ¿De qué? ¿Miedo? ¿De qué? Ah, el miedo es la consecuencia de haber comido el árbol que nos separa de Dios. El miedo es la consecuencia del pecado de vivir de espaldas a Dios. Y por eso, lo primero que el Evangelio que Jesucristo, que nos da la salvación, que nos reconcilia con Dios. Lo primero de esta buena noticia es, no tengan miedo. No tengan miedo. Es el primer anuncio del Evangelio, es el primer resultado del paso del Señor por nuestra vida. No tengan miedo. Hoy tenemos que colocar a los pies de Cristo nuestros miedos. La contradicción tantas veces con el amor, no solo ni tanto es el odio, sino que también es el miedo. Es que es el miedo el que nos va inspirando a la falta de fe. Es que es el miedo el que nos va haciendo transitar caminos de desesperanza. Es que es el miedo el que nos va haciendo vendernos a cualquier postor idolátrico, a cualquier postor que nos acaba. Es que es el miedo el que nos arranca la paz y la certeza de que tú eres mi hijo. No te lo he dicho, dice el Señor. No he sellado en la cruz mi compromiso, mi alianza, mis promesas contigo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Hoy, de nuevo, al pie del pesebre se nos va a repetir esas frases que el mensajero de parte de Dios y Jesucristo resucitado al final nos dirá: no tengan miedo. Les anuncio una gran alegría. Les ha nacido hoy en nuestra realidad, hoy en nuestra situación. Ustedes en el Evangelio ya se han acostumbrado a esto. El Evangelio es la reactualización del poder de Dios. ¿La qué? Reactualización del poder de Dios. Cuando el presbítero, en la celebración eucarística, después de la consagración del pan y vino, dice, este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de la fe, o este es el memorial de nuestra fe. Lo que está utilizando es ese término hebreo que se llamaba sicarón. Sacar viene del verbo sacar, que es memoria, memorial, reactualizar, recordar, cordis, corazón, volver a pasar por el corazón. Es esto mismo que el Evangelio de San Lucas nos dice: esta escritura, esta salvación, hoy se cumple delante de vosotros. ¿Para cuándo es la salvación de Dios? ¿Para cuándo es la salvación de Dios? ¿Cuándo nos va a quitar los temores el Señor? ¿Cuándo vamos a experimentar la salud? ¿Cuándo vamos a experimentar su amor? Este es el día que hizo el Señor. Desde la entrada de Jesús al mundo, desde la entrada de Jesús al mundo, eso es lo que nos está diciendo. Hoy la salvación llega a tu casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy te van a llamar feliz todos si tú crees en las promesas de Dios. Hoy, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque hoy han visto mis ojos tu salvación. Al pie del pesebre, el Señor viene a proclamarnos la buena noticia. No tengan miedo. No tengan miedo, yo estoy con ustedes en Manuel. Y Manuel, con nosotros está Dios.
El santo nombre de Dios es ese. Yahvé, bendito sea. Yo soy el que estoy contigo, significa. Yo soy el que estoy siendo. Yo soy el que permito el ser. El que era, es y será. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Es lo que nos dice el Evangelio. No temas. Les anuncio el querigma, una gran alegría, que es la salvación para todo el pueblo. Se nos ha dado hoy un Salvador, es Jesús, el Cristo, el Mesías. Y les voy a dar una señal. ¿Alguno de ustedes quiere una señal de que Dios está con usted y que Dios lo ama? Ustedes tienen más fe que aquel muchacho Ahaz. ¿Se acuerdan de Ahaz? No, no es el detergente. Ese tal Ahaz era un rey allá en Israel, que en el siglo octavo antes de Cristo, el Señor le mandó al profeta Isaías para que en medio de la peor crisis que había tenido el pueblo hasta ese momento, la ciudad de Jerusalén, sitiada por dos ejércitos, acorralada por todas partes, entonces el Señor le mandó a decir: no tengas miedo. ¿Por qué se estremece tu corazón como los árboles cuando son movidos por el viento? Así estaba el rey Ahaz y toda la ciudad de Jerusalén temblando de miedo, estremecida como los árboles cuando les da el viento. Les decía: no tengan miedo. Si no se afirman en mí, no van a ser firmes, les decía el Señor. ¿Qué les dijo el Señor? Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Eso es lo que significa amén. Afirmarse en el Señor: estoy firme, seguro en el que es fiel. Amén. Y entonces el Señor mandó al profeta y le dijo: oiga, hombre rey, usted quiere estar seguro de que Dios está con usted y que nada malo le va a pasar. Pídame una señal, pídale una señal a Dios. Y él le dijo: no, 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 yo no le voy a pedir una señal a Dios. Pero no era que fuera muy creyente ni muy santo, sino que no le iba a pedir una señal a Dios porque él ya tenía sus propios planes. Él ya creía que con las cosas que iba a hacer se iba a salvar, y mentiras. Y Dios le quería dar una señal de que tuviera paz, tuviera confianza y certeza en el Señor, y no se la quiso pedir. Y entonces Isaías, estoy recordándoles Isaías capítulo 7, el librito del Emmanuel. Entonces le dijo: usted no se harta, hombre, de cansar y explotar al pueblo, sino que ahora también pretende cansar a Dios y tentar a Dios. Pues aun cuando usted no le dé la gana, ese Isaías era muy paisa, aun cuando usted no le dé la gana de pedirle una señal a Dios, Dios mismo se la va a dar, no por usted, sino por el pueblo, y porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Y sabe cuál es la señal? Vea, usted está recién casado, todavía ni siquiera su mujer está encinta. El miedo suyo es que usted va a morir y todo se va a perder, su descendencia y todo. Pues mire, le cuento una cosa: su esposa va a quedar encinta y va a ser su hijo el que va a gobernar. La virgen, la princesa, la virgen ya está encinta, y bien pronto ya su hijo va a seguir reinando. Esa es la señal que yo le voy a dar en nombre de Dios. Y esa fue la señal que Dios le dio al rey Ahaz en aquel momento y en aquel contexto. Y efectivamente, los dos ejércitos estaban alrededor de Jerusalén para tomarla y para arrasarla, y se presentaron circunstancias extraordinarias de parte de Dios, problemas de esos mismos reyes que venían con otro más poderoso, problemas de salud y de peste y otras cosas, y tuvieron que salir huyendo. Y ellos, los de Jerusalén, no tuvieron que hacer nada. El Señor Dios, de una manera portentosa, los salvó, y efectivamente el hijo de este muchacho entonces vino a reinar. Ese es el sentido literal primero de ese texto de Isaías. Pero todos los profetas comenzaron a entender, que ese texto no era solo para ese momento, sino que ese texto hablaba del Mesías. Y sobre todo a través de la traducción que se llama de los 70, entonces se leía: y la Virgen estará encinta y dará a luz un hijo, el descendiente de David. Y decían:
Y es que esa es la promesa que Dios nos ha dado, de que nos vendrá un descendiente, de que vendrá un rey regio, poderoso, a regir la tierra en nombre del Señor, y que será el Mesías. Ah, que nos va a ser dado, como cantaba el mismo profeta Isaías, una criatura, o sea, un niño, una criatura nos va a ser dado. Una criatura nos ha nacido, capítulo 9, verso 5. Un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro. Su nombre será Maravilla de Consejero, Dios Fuerte, Siempre Padre, Príncipe de Paz. Capítulo 9, verso 1. El pueblo que andaba a oscuras ha visto una gran luz. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría, la buena noticia, alegría por tu presencia, cual la alegría por la recolección, o como se regocijan repartiendo un botín. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro, y su nombre será Maravilla de Consejero, Dios Fuerte, Siempre Padre, Príncipe de Paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la justicia y la equidad desde ahora y por siempre. El celo de Yahvé Todopoderoso lo hará. ¿Sabe cuál es la señal que el ángel les dio? La misma señal. ¿Sabe cuál es la señal que Dios le va a dar a usted y a mí? La misma señal. Escuche Lucas capítulo 2, versículo 12. Y esto les va a servir de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales. Encontrarán una criaturita, un bebé envuelto en pañales y acostado sobre un pesebre. Y de pronto se juntó, pues, con el ángel la multitud del ejército celestial. Esa es la señal de Dios. A mí me maravilla. Hombre, si a mí me dicen que me viene un Salvador, el que me va a salvar de todos mis problemas económicos, de todos mis miedos, que me va a salvar de todos los terroristas y destructores de nuestro país, que nos va a salvar de la injusticia, que nos va a salvar de todos los violentos, ¿usted a quién se imagina? Pues no es sino que prenda la televisión. La imaginería popular juega con la imaginería de los niños para mostrarles lo que supuestamente son los salvadores, los superhéroes, los grandes superhéroes. Y esos son lo mismo que los mayores seguimos jugando. Usted y yo, ¿a quién estamos esperando? Un superhéroe que venga a salvarnos, un Superman, un superhombre que venga a salvarnos, un superpoderoso, o el Banco Mundial, o Estados Unidos, o la Comunidad Europea, o la intercesión tan afortunada de Francia, o qué superhéroe estará usted esperando. Entonces, desde niños hasta grandes, vamos fabricando los ídolos superhéroes, que la influencia, mijito, con ese padrino político, trabájele, trabájele, que él le da un buen puestecito, que la influencia con ese rico o con aquel otro personaje. Ah, vaya, échele incienso, que más tarde o más temprano alguna cosita le va a dejar. ¿Qué superhéroe, de qué superhéroe está usted pendiente para recibir su salvación? Una señal te ha sido dada, aunque no la quiera recibir. Aunque no la quieras recibir y estés esperando tu propio Salvador, les anuncio hoy una gran alegría, el Evangelio. No teman, pues Dios ya nos ha dado el Salvador, Jesucristo el Señor. Y una señal nos va a ser dada. Esas señales de Dios tan extrañas. Y no apareció en su gloria y en su poder, con truenos y centellas y retemblando la tierra, y con carros de guerra y con ejércitos de militares detrás, sino que aparece en un niño, en la ternura y sencillez de un niño. La señal de Dios que nos salva es Jesucristo. Jesucristo es la profecía de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. esos serán gloria para Dios y recibirán la paz sobre los hombres. ¿Qué es lo que anuncian entonces los ángeles y todos los que lo reciben? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ame el Señor. Yo los quiero invitar a que recibamos la presencia del Señor en la Eucaristía. En otra de esas señales inesperadas de Dios, en otra de esas señales desconcertantes de Dios, un pedazo de pan, un pedazo de pan, tan desconcertante como que Dios se ha hecho una criaturita, tan desconcertante como que Dios está pendiente de un madero crucificado. Ah, porque es que el poder y la sabiduría de los hombres es nada ante Dios. En cambio, la debilidad de Dios es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. En el cielo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Al cielo, a Dios, le damos gloria, honor, poder, alabanza y bendición. Y en la tierra recibimos tu paz. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Bendito seas. Bendito tú, Jesucristo, señal de Dios para el hombre, palabra, profecía de Dios para la historia. Bendito tú, Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios en la debilidad humana, Dios hecho criatura. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, vivo, presente en el santísimo sacramento del altar. Venimos hoy, Señor, como tú dices y sabes, más torpes que el burro y el buey. Pero venimos, Señor, a que tu amor misericordioso llegue al corazón de cada uno de nosotros y a los ojos de cada uno de nosotros, para que haga correr el velo de nuestras miserias y de nuestro pecado, y para que te descubramos aquí, en medio del pesebre de la existencia humana, hecho pan, en la casa del pan, Belén, hecho criaturita pequeña, hecho niño, hecho alimento de nuestra esperanza, hecho sí de Dios para la historia humana, maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz, Dios hecho hombre, te adoramos y te bendecimos, bendito, alabado y adorado seas, Jesús, vivo, presente en el santísimo sacramento del altar. En este Adviento y Navidad, ven a nuestro corazón, que al tocar de nuevo este año en nuestra casa, encuentre, Señor, la puerta abierta para ti, el corazón dispuesto para ti, allanados los caminos como lo enseñó tu profeta, porque tú vienes y todos a una contemplarán la gloria del Rey. Dispuestos en la valentía de María a prestar nuestra carne, nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro ser, dispuestos al sí para ti. Hágase, amén, hágase en mí según tu palabra. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, vivo, presente en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús adorado, dulce Jesús mío, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.